99.1 Sal Soul presenta Calanco Calle.
La Parra Dios.
Buenos días, pueblo de Puerto Rico. Bienvenido una vez más. Son música cubana, ¿ves? Música buena. A la gente le gusta la música cubana. La policía está investigando un robo a un garaje de gasolina a eso de la 1:16 de la tarde del jueves en la carretera número 2. En el cruce de Ávila, en Barceloneta.
Mira.
Un individuo llegó al garaje, echó $5 de gasolina.
Ok.
Luego entró, le pidió a la cajera cinta adhesiva Tegri. La mujer le dice que no tiene. Y el sujeto entra a la cabina y le anuncia un asalto.
Anda.
El ladrón se apropió de 48 cajas de cigarrillo.
Ándale.
Valorado en $612. Se llevó el tape, como quiera.
Ajá.
Y dinero efectivo de los productos de la venta del día. Se marchó del lugar, no le ocasionó daño a la empleada y ahora están investigando el robo.
Ay, bendito. Pero tiene que estar grabado.
Se llevó cigarrillo y tape.
Se llevó 4 cartones, casi 5.
¿Pero para qué?
Ahí viene. Bueno, es que eso tiene un valor en el mercado negro.
Un tigre de eso.
No, ya tigre, ya no, ya era para otra cosa. A veces que tenía alguien en el baúl o algo. Sí, porque imagínate, eso está feo.
Uy. Eso es lo que se llevó
de Puerto Rico.
Este ladrón. Buenos días, señor Dulce.
Buenos días, patrón. La moral tiene criterios estéticos. Si uno mata una cucaracha, eres un héroe. Si matas una mariposa, eres una mala persona. Friedrich Nietzsche. Cosa tremenda, ¿verdad? La moral tiene criterios estéticos. Se usa dependiendo de lo que usted haga, ¿verdad? O sea, que matar una cucaracha no tiene un mal significado socialmente. Ahora, de una mariposa para adelante, eso es malo. Es malo. Tú no puedes matar un lagartijo, eso es malo. ¿Cómo te va a matar un lagartijo? ¿Por qué? Ahora usted mata a una cucaracha, que también es un animal con vida. Cucaracha estéticamente, ¿cuál es más linda, la cucaracha o la mariposa?
Dependiendo.
Dependiendo, porque yo conozco cucaracha. Cucaracha buena gente.
O cucarachos.
O cucarachos. Hay cucarachos que miden casi 5'10". Eso dice Nietzsche, que la moral tiene criterios estéticos. Hay que implementarla dependiendo de lo que sea. ¿Verdad? Está fuerte, se oye duro, pero aparentemente es verdad. ¿Verdad?
Usted trae esos comentarios aquí que no tienen que ver con el programa. Entonces, yo le explico y le digo, y usted vuelve y hace lo mismo.
Tienen que ver, sí, patrón.
Hace lo mismo. ¿Por qué usted hace eso?
Tienen que ver,
para incomodar,
sí,
al dueño de la estación.
Jamás en la vida, patrón, como lo voy a incomodar a usted.
Porque es que no entiendo.
Pues, patrón, es como... ¿Qué pasa? Que son filosofías, son datos...
Ah, usted es filósofo ahora.
Son datos debatibles filosófico.
Ah, usted es filósofo.
Bueno, no, yo no soy filósofo, pero uno puede filosofar sin tener que ser filósofo.
¿Verdad? No, uno no puede ser doctor sin ser doctor.
No, eso no tiene que ver la
cosa.
Usted
no puede ser filósofo sin ser filósofo.
Usted y yo podemos filosofar.
No puede ser psicólogo si no es psicólogo.
No, pero eso es otra cosa.
Usted no puede ser mecánico. No, eso es lo mismo. Si no es mecánico.
Uno puede hablar de cosas profundas sin tener que ser
No, señor.
Filósofo.
No, señor, y se baja aquí. No, no existe. No decir eso.
Usted tiene que tener una maestría en filosofía para hablar de cosas, de temas profundos, patrón.
O usted es un animador de radio, pero no dice, no, yo soy como un animador. ¿Qué es eso?
No, esos son los de redes sociales, que son como unos animadores.
Yo soy como artista.
No, también. Esa es Yailin, la más viral.
Pero es
que gente sin talento que está en los medios. Pero eso es otra cosa.
Usted lo es.
Es otra cosa.
O no lo es. Pero usted no es como si fuera, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que las redes sociales cambiaron todo.
Como si fuera un maestro.
Las redes sociales cambiaron todo.
Usted no puede ser como si fuera un maestro.
Mira, ayer vi un video de un tipo ahí que sale y dice, te voy a enseñar cómo hacer marketing digital, papi. Envíame un pago de $300 y ya tú verás cómo tu producto
es
crece.
Es un esquema.
Y
un
te
esquema.
Vas a, mira mi cheque, mira, me llegó un cheque de $45,000. Mira. Eso es una bobería. Es un esquema. Porque ese hombre me imagino que no tiene ni un curso de mercadeo.
¿Cómo usted dice
y
ahora?
Y son mercaderes de redes sociales.
Usted ahora mismo acaba de cometer ese error al aire. Yo soy como si fuera un filósofo. ¿Cómo usted dice una barbaridad como esa? Si usted es filósofo, no tiene
nada.
No, pero
ese pensamiento no es mío. Yo estoy leyendo un pensamiento de un filósofo.
Está bien, pero usted por leer...
De Nietzsche, un filósofo alemán, leer, que eso es de lo más fino que hay.
Por leer el pensamiento de un filósofo...
Fue bien controversial.
Entonces usted es filósofo por eso.
No.
Pero usted es tan bruto, no diga eso al
pero
aire.
Pero uno puede coger un tutorial para hacer cerveza y tú no eres sommelier. Ni eres un maestro cervecero.
Pero ya lo dice, llevo una semana hablando de una cerveza que está haciendo en la casa.
Pues porque coge tutoriales, uno coge tutoriales y lo puede hacer, ahora, como hágalo usted mismo.
Pues ahora se cree que el máster cerveza.
Por eso, el máster cervecero.
Máster cervecero.
Y eso llega, es como, pues, es un título.
Tacho, mira, y te está quedando foto a la gente.
No, deja
esto
que...
IPA y esto le...
Y la otra
esta salió
colorada.
Es roja. ¿Qué es eso? Usted no sabe hacer una cerveza, eso sabe a... A Mavi dañado.
Demonio.
Mavi dañado lo que vas a ver.
Sabrá Dios lo que sale de ahí.
Esa porquería ahí, echándole cuantas cosas hay.
Sabrá Dios lo que sale de ahí, pero vamos a ver.
Hay una cerveza que cogí y le echó cilantrillo. ¿Qué diablo es eso?
Es que hay gente que se cree que todo lo verde se fuma.
Loco.
Todo lo verde se come y se fuma, y eso no es así.
Se mete a hacer eso y rápido, ¿no? Y el más que sabe cerveza, la fiebre nueva es hacer cerveza.
Oye, eso.
¿Ah?
La gente es bien fiebrúa y bien estúpida, ¿verdad? Con las cosas.
¿Usted?
¿Pero por qué usted?
Porque tiene strawberry loco con eso, explicándole de la cerveza que hizo, lo que no hizo.
Lo bueno que tiene strawberry boy es que yo sé que a él no le interesa nada de lo que yo le digo, pero como quiera se lo digo. Pero yo estoy claro, lo importante es yo estar claro.
Pero no le incomode, no se lo diga.
Lo importante es yo estar claro que él no hay ningún interés, pero él me mira, él me asiente con la cabeza.
No le incomode.
Él me hace sentir bien. Ese tipo de cosas.
Es lo que hace burlarse de usted. Este es lo que hace burlarse de usted. Porque cada vez que usted habla, él está haciendo caras allá atrás.
Le hace así de lejos.
Haciendo caras porque eso es lo que hace.
Yo sé.
Maldita sea, una y mil veces, Strawberry Boy, así reencarne en la cerveza esta que está haciendo el señor Dulce.
Bueno, buen día, patrón. Buen día, señor Dulce.
Sin ningún tipo de higiene.
Sí, no, yo me río porque es que me da pena, patrón.
¿Le da pena el señor Dulce?
Sí, porque es que la habla y habla. Y cuando tú crees que ya terminó, pues sigue hablando.
No para de hablar.
No.
Porque él habla al aire y para y sigue hablando fuera del aire.
No, él habla más fuera del aire que al aire.
Y se supone que él sea una persona que escuche.
Ajá. Yo no tengo que escucharlos a ustedes.
¿Cómo es? ¿Que usted no tiene que qué?
No, pero patrón, me va a romper la camisa.
¿Escuchar aquí?
No, que digo yo.
¿Soy dueño de estación?
Sí, patrón, siempre que usted necesite. Yo estaba, cuando dije ustedes, no estaba hablando de ustedes como tal. Estaba hablando del resto de personas que molestan a uno hablando también bobería. Pero yo lo que pasa es que, patrón, yo...
O sea, que usted lo único válido es lo que usted habla.
Yo pues, también puedo escuchar.
No, pero ve que acá.
¿Cuándo? Si
no,
¿cuándo?
El resto de la gente que habla bobería.
Pero si no me
habla. Pero cuando habla usted, ¿qué usted habla?
Bobería también.
Usted, es premio Nobel. Premio Nobel tenemos aquí, eso al aire.
Bobería también, patrón. Porque
mira lo que dice el que...
La gente de la bobería.
Yo nunca hablé son sanganás. Repitiendo cosas que escucha de la gente. Sin corroborar información.
Y de redes.
Y
confirmar.
Y cuanto meme ve por ahí se lo cree. Se creía lo de Pati Patacha esa, regando de...
Yo lo juro, de Pati Patacha. Y me dio mucha pena eso. Yo dije, bendito, mano.
Una canción.
Ya lo sabemos que es un tema de una canción.
Se lo dijo desde un principio el gordito de...
Balcour se la huele de lejos, pero Balcour...
Pues obvio.
Lo que pasa es que Balcour tiene más, tú sabes, un poquito más de experiencia, porque Balcour tiene calle. Tú lo ves así, pero Balcour tiene calle.
Eso no se llama experiencia, es inteligencia.
Diablo, patrón, usted era... Yo sabía que usted tenía Balcour así en un pedestal.
Sí.
Ahí viene.
Pues si no es por él, pues imagínate tú. Balcour a la deriva. A 50 minutos para Bolefulche.
Que le hicieron hasta una promo sobre la mente maestra.
A encallarse. Encallarse.
Imagínate tú.
Ah. Ay, deja eso. Sí, adiós. Saluda a Yuyín, que está en sintonía. Está,
vaya, Yuyín.
Está con un populete, con Juan Vélez. Que dice que le gusta, sí, la cerveza. Saluda a Yuyín.
Estás en la calle temprano hoy, Yuyín. ¿Qué es la que hay?
Ponte a trabajar, Yuyín. Deja estar pendiente del alcohol. Hoy es viernes y está pendiente del alcohol desde temprano.
Está buscando un chinchorro que abra a las 11 de la mañana para meterse el primer palo.
El gran Yuyín. No, se está metido ya en fiesta.
En fiesta.
Bueno.
Ay, Dios mío.
Los comedores escolares, los empleados de comedores escolares, marcharon ayer hasta la Fortaleza para denunciar la falta de acciones del Departamento de Educación. Quieren hacer un reclamo a la Fortaleza porque ya las balas se le han agotado con el Departamento de Educación. Que la situación no cambia. Desde que estaba la gran Julia Kelleher, para acá han ido cambiando.
Qué gran.
¿Sabes cuánto se gana un empleado de comedor escolar?
¿Cuánto se gana
un empleado? El salario base.
¿Cuánto?
¿Cuánto tú crees?
¿20 y pico? ¿Como 20 y pico al año?
¿Por hora?
No, la hora. Ah, pues no sé. ¿10.50?
8.66
la hora. Bueno, el trabajo es honra, patrón, y eso es un gran trabajo. Si no fueran por las empleadas de comedor tan buena gente con las que yo me crié, yo no hubiese sido el gordito lindo que soy hoy.
Pero usted cree que...
Es verdad.
8.66 la hora para meterse
en un comedor escolar. No es justo, claro que no es justo. Es un salario bajo, eso sí. Pero es un trabajo digno.
Dice que
ese por eso salario, deberían subirle el salario, caramba.
Ese salario, oye, llega a poco más de 1.300 al mes. Eso dividido en quincenas, lo que le sobra escasamente a un empleado de comedor escolar son... De 400 a 500 quincenales.
Porque le quitan seguro social, le quitan los taxes de Hacienda y se echó la
luego bicicleta. De los descuentos.
Descuentos, imagínate.
Este.
400 y pico quincenales. Hay que vender droga de país.
¿Pero qué es eso?
Es un decir, patrón, coloquial. De cuando uno no le alcanza el sueldo, tú dices, ay, voy a vender droga, porque esto está demasiado. Pero no es que uno vaya a vender droga, en serio, eso es como un chiste.
Ellos están lamentando que se le trate como primeros respondedores, pero no le pagan igual como los primeros respondedores.
Eso debería cambiar, de verdad que
los sea. Empleados de comedor escolar están bien molestos, al extremo de que ellos dicen, mira, no me ocupes más. Si no me quieres pagar, no me ocupes cuando hay una emergencia.
Exacto.
Cuando me necesitas para luego educación, pagarme como les da la gana.
Bendito, es un sueldo bajo. Está demasiado, de verdad. Y uno trabaja, tiene que estar allí a las 5 de la mañana.
Así que ayer lo escuchó la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, dice que lo recibió para escucharlo y atender su planteamiento. Por otra parte, aseguró que el plan de clasificación y retribución para el personal, el profesional de servicio de alimentos, entrará en vigor en los próximos meses. Pero ciertamente van a tener que hacer algo. Estos
no saquen a esa gente de ese salario.
De comedores, bendito, escolares, porque pues, se lo lleva a cualquier sitio. Si usted cocina, se va a trabajar por un restaurante y se va a ganar más.
Sale mejor. Yo que soy loco con el revoltillo de huevo en polvo con arroz y habichuela.
Por eso, pero se va a trabajar en un restaurante y ese yo coge y mete en el bulto 4 churrascos todos los días y se los lleva. Y sale mejor. Y Charlie no cuenta eso. ¿Qué sabe Charlie cuántos churrascos tiene en la nevera?
Charlie no se da cuenta de eso.
Sí,
Charlie compra el churrasco, lo meten allí los dos, se lo da al cocinero. El cocinero puede hacer lo que le da la gana, puede meter 2 libras en el bulto.
¿Qué importa? Una empanada más, una empanada menos. Eso usted lo echa en una neverita.
No,
en una neverita, y si se lo lleva y lo vende por allá.
Usted lo fríe o crudo, lo mete crudo en un papel de aluminio y lo dobla y se lo mete en el calzoncillo. Y olvídate, sale de oro.
Trump se declara inocente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente ayer. Así que nada, Trump va para adelante, hablamos todos los días de Trump, porque Trump tiene que salir por la puerta ancha, ser el próximo presidente de los Estados Unidos.
Sí, eso se cae.
Va a ser Donald Trump. Yo estoy seguro de eso. Segurísimo. Pero segurísimo de eso.
Durísimo, patrón.
Así que eso es importante.
Sí.
La gente, los federales están poniendo el ojo a las gangas dedicadas al car hacking.
Está malísimo eso.
Aumentan los casos de hurto de vehículos a mano armada tras la pandemia.
Malísimo.
Tiene que ver la pandemia con el carjacking.
Pues que la pandemia tuvo los famosos lockdowns.
Por eso,
en los lockdowns no había nadie en la calle.
Dice que hemos visto que después de la pandemia que empezó otra vez a tomar el auge de los carjacking.
Exacto.
Dice pues porque hay más movimiento y más gente en la calle. Existe un acuerdo entre el gobierno estatal y federal para que nosotros asumamos la jurisdicción en algunos de estos casos, dependiendo de la magnitud de la organización y qué violentos son.
Mira, vaya.
Dice aquí también que el problema de seguridad pública, Alexis Torres Ríos, dice que es el secretario del Departamento de Seguridad Pública, que están hablando del tema del alza de los carjacking, es uno de los tópicos que se presentó durante una reunión en Washington con los americanos, con la directora de Inteligencia Nacional del gobierno de Estados Unidos, se llama Avril Haines. Así que en el transcurso de esta reunión discutieron varios tópicos sensitivos y puedo confirmar que el de los carjacking fue uno de ellos. Parte de la discusión giró en torno al hecho de que este tipo de crimen, como muchos otros, está atado al transbordo del narcotráfico y que hay organizaciones criminales transnacionales que utilizan a Puerto Rico como puente para llevar droga hacia la costa este de Estados Unidos.
Oye.
Dice que recordó que un 20% de las sustancias controladas que llegan a la costa de Puerto Rico y a la isla de municipios de Vieques y Culebra, ¿sabe qué?
¿Qué?
Se queda en el país.
¡Ey, a rayo!
Se lo consumen. 20% de la droga.
Ya los mucho.
Con relación a los detalles de la carjacking, el secretario dice que la gran mayoría de los carros son hurtados a punta de pistola y son empleados para otros crímenes. Y terminan estos vehículos en manos de criminales para transportar narcóticos, dinero y armas. Dice que en otros casos lo utilizan para llevar a cabo asesinatos.
Dios mío, señor, está más malo eso, ¿verdad?
Esto está malísimo.
Sí, no, la calle está dura.
Está malísimo. Está y te dice que esté, mira lo que dice aquí, datos relevantes. Que estacione en áreas bien alumbradas y no deje artículos valiosos en su vehículo. Que siempre esté atento al entorno, particularmente en la gasolinera al llegar a la residencia y cerca de los cajeros automáticos. Que aquí pasó el otro día un video de una señora que la estaban asaltando y el de la gasolinera le cerró la puerta.
Ah, le cerró la puerta.
Cuando ella fue a entrar, le cerraron la puerta, no la dejaron entrar.
Sí. Qué mal estuvo eso, ¿verdad? Porque yo no sé, pero
que le meta un GPS al carro.
Demasiado.
Que cierre las puertas del carro y no abra baje los cristales. Que no se detenga por extraños varados a lo largo del camino y que anote su ubicación y deténgase en un lugar seguro para pedir ayuda.
Eso no es real.
Pero después
eso no es real.
Que te quede en la calle, pues te
después
quedas.
Que te brincan encima con un arma de fuego y te la meten en la cara, en el cristal, ¿qué tú vas a hacer?
Usted tiene que andar, mire, como yo ando, con una P90 fuertemente armado.
Bueno, patrón, el que puede.
Es que se me pegue y después pregunto. Y después pregunta.
Tira y después pregunta.
¿Es un viejo ya? Temí por mi vida. ¿Qué pasó? Temí por mi vida. No sé qué. Algo se pegó ahí. ¡El chupacabra! Yo creo que es el chupacabra. Vamos a una pausa y regresamos en breve. La Parradio. No hay ginecólogos en Vieques. Ginecólogo que estaba se fue. Entonces ahora las embarazadas de Vieques tienen que ir al Rider de Humacao.
¿Quién quiere Humacao? No está fácil.
¿Usted sabe lo que es eso?
Yo nunca he estado preñado, pero no debe ser fácil andar preñado, salir de Vieques, ir a Humacao, tener una emergencia y tener que ir a un hospital para coger un barco, coger un carro media hora, ¿sabes? Un revolú.
¿Pero cuándo van a arreglar eso de Vieques? Pues cuando estaba la Marina en Vieques, eso no había, yo no escuchaba esas noticias. ¿Tú escuchabas esas noticias?
Jamás, patrón.
¿Y usted? A usted no estaba vivo.
¿Pero cómo usted no va a estar vivo? La Marina, eso fue en el 2000, ¿qué? En el 2004. ¿2004 fue? ¿2003? ¿2004? ¿Mm? Está viendo, oye. No, este, patrón, Vieques era una ciudad cuando la Marina estaba allí. Vieques era un sitio...
Se pusieron a protestar, porque no, que la Marina, esto, la, se recogieron, se fueron de Ceiba y todo, y ahora aquello es un ghost town.
Vieques como Detroit ahora mismo.
Usted no podía, donde está el americano, usted tiene que arrodillarse y arreguindársele de la bragueta.
Orarle a Dios que se quede.
Que se quede ahí.
Exacto.
Un americano.
Tú arrodillado le dices, ¿qué?
Es un americano. Al americano usted no le habla. Usted lo que hace ni lo mira a los ojos. Va, vamos.
Usted baja la cabeza.
Si un americano le habla a usted, usted tiene que mirar para el piso. Mirarlo a los ojos es retarlo.
Y una falta de respeto. Una falta de respeto.
Tú mira al americano a los ojos, lo estás retando.
Seguro.
¿Por qué? Usted es menos.
Eso ahora
usted
no.
Usted no es más, usted es menos. El americano está
ahora
por
no.
Encima de usted 15 veces.
Ahora no, pero hace un tiempo eran 50 latigazos.
¿Eh?
No puede estar retando así.
Pero puede estar ahora con eso de que... Te tiene que ir con calma.
Es un americano. Y cuida, respeto, y respeto.
Cuidado ahí, es un americano.
Respeto
cuidado,
ante todo.
Sí. Cuidado.
Uh-huh.
Mira a ver de la forma que tú te vas a dirigir a ese americano.
Uh-huh.
Porque esto es de ellos aquí.
Así. Ah, así.
Ah, el americano se fue de Vieques y eso está ahora allí.
Baldío. Lleno de venados, cabros. De
cuatro patas y de dos.
Sí, así mismo.
Entonces, se muere embarazada. Si usted está embarazada en Vieques, tiene que mudarse a la Isla Grande.
Como
le dicen ellos acá, porque es que no.
¿Eh?
Es que no hay forma. ¿Tú te crees que allí van a meter un dentista? Van a meter un cardiólogo.
Uh-huh.
Te da una angina de pecho, está en Vieques, ¿para dónde coge?
No, muchachos, no hay break.
A las 2 de la mañana. ¿A dónde? Dime.
Y hay que llamar a Kera, al amigo suyo, a ver si le puede dar pon hasta. Pero eso lo deja en Ceiba. Después de Ceiba tiene que ir un taxi.
Por eso.
Es un revolú.
Dice que van a hacer un hospital en Vieques.
Sí.
Pero cuando estaba la Marina ahí en Vieques, ¿habían servicios médicos?
Claro, pero habían barcos americanos de la Marina. Y esos barcos tienen, no un hospital, esos barcos son como 10 hospitales en uno.
Es porque el americano estaba allí.
Seguro.
Y Ceiba estaba el americano.
Ajá. Uh-huh.
¿Eh? Y había emergencia y cosas, y ellos salían los americanos de la base a responder.
Claro.
Aquí se pusieron, como siempre, a protestar, ¿no? Que si saca
la Marina
de Vieques, ahí está.
¿Cómo hace ahora?
Pusieron el izquierdoso de Rubén Berrío, que
dormía
en el Conquistador y iba allí de día a hacer un aguaje.
Allí a la,
y por
a
la noche allí. Se iba para el Conquistador a dormir.
Y le traían langosta fresca todos los días.
Hasta Norma Bulga la arrestaron en ese...
Y Chillo Cartucho.
En ese revolú. No hay viviendas para, dice aquí, para reiniciar su vida. Puerto Rico tiene un problema de vivienda.
Malísimo.
Eso tampoco pasaba cuando estaba la Marina en Vieques.
Uh-huh.
Ese problema de vivienda, eso no pasaba aquí.
Eso es así, patrón.
Eso no pasaba aquí.
Eso es así. Yo estoy buscando una casita en Guabate, no sé si...
Me vas a buscar, tú estás pelado, estás tratando de comprar cosas.
Eso no es para comprar. Vaya cerca. Padrón, pero no es tan caro, allí es un poquito más económico. Y además no es para comprar, es para alquilar.
¿Qué meten eso?
Es fresquito, bueno, para allá abajo.
Eso me prende.
Sale uno de acá del área metro.
Eso a mí me saca el sistema una persona pelada diciendo que va a comprar. Este es la boca. ¿Qué va a comprar tú?
Un tapabocas con
el pelo. Tienes que caerte muerto y vende el desayuno para comprarte el almuerzo y siempre estás pelado. Y yo voy a comprar. ¿Qué vas a comprar?
Vas a un lechón y vender las costillas para comprar cerveza. Infeliz.
Ajá. Los viejos de 65 años o más van a coger chavo. Ya si usted tiene 65 años o más, dice aquí el niño apoya de Hacienda.
Zumba.
Que le van a dar su chavito. Hay un crédito para personas de 65 años o más de $400.
¿Para qué?
Y el de los pensionados es de 300. Para ser considerado un pensionado de bajos recursos, usted tiene que tener unos ingresos brutos anuales que deben estar entre los 15.000 a 30.000. No, 15.000 si es soltero, uh-huh, y 30.000 en el caso de los casados.
Ahí viene.
Y pues para reclamar esto, pues tiene que llenar un formulario que es el 481, mandarle una identificación con fecha de nacimiento, licencia de conducir, identificación con foto. Uh-huh. De ser beneficiario del Seguro Social, tiene que llenar el formulario SSA-1099, que es la declaración de Seguro Social. También hay un número ahí en línea para que llame.
Ahí viene.
Que se requiere evidencia de otros ingresos que no hayan sido informados en el comprobante de retención. Busque toda esa información. También pueden reclamar estos créditos a través de SURI. Pero si usted tiene 65 años o más y está en esos renglones ahí, uh-huh, pues puede pedir esos chavitos.
Ahí viene.
Que les toca.
Uh-huh.
Dice aquí que la mitad de los agricultores boricuas cambia su siembra. El 50% de los agricultores, uh-huh, puertorriqueños cambió el cultivo a estos últimos 5 años por problemas de producción. El estudio sobre el perfil del agricultor puertorriqueño lo hicieron, y este estudio lo presentaron en una plataforma, y entonces dice que en el análisis que hicieron, se resaltó que el 54% de los encuestados dice que presentan problemas en su negocio por causa de eventos climáticos. Y ven acá, ¿qué fue? ¿Que Puerto Rico lo pusieron ahora en un sitio diferente? ¿Que los agricultores del pasado no cogían eventos climáticos?
Padre, eso ha pasado toda la vida. ¿Ah? Yo no sé por qué esa gente habla así. ¿Eso ha pasado siempre?
Así que la mayor causa de pérdida es los huracanes. ¿Y antes qué entraba aquí?
Huracanes también, patrón, y tormentas.
Dice que han tenido que cambiar el ciclo de temporada para sembrar los últimos 5 años. Pues eso cambió con los huracanes. Se cambió el ciclo.
Pero claro, básico.
Sobre los incentivos económicos y las ayudas, el 74% dijo que no haber recibido apoyo económico por parte del gobierno local. Y el 47% dice que haberlo recibido por un desastre natural.
Muy bien.
Que no tienen incentivo, que el 60% por causa de la pandemia del gobierno federal. Mm. El 53% de los agricultores afirmaron haber recibido ningún apoyo o servicio para la compra de maquinaria. El ingreso anual de un agricultor es entre 25.000 a 49.000 pesos.
¿El ingreso anual? Bueno, eso depende mucho.
Pues agricultores, porque se sembrar marihuana, cocaína, qué sé yo.
Opio. Eso es buenísimo, el opio es buenísimo.
Pasta de coca.
¿Quieren eso, opio, entonces? Eso es lo que realmente deja.
Se quejan aquí. Sí. Tú ves esos agricultores americanos y tú lo ves en esas pick-up nuevas y se bajan y es orgullo,
bonito, ¿verdad?
Es orgullo patrio americano de que están sembrando maíz. Uh-huh. Y tú ves esos tractores gigantescos, uh-huh, con aire acondicionado.
Bello.
¿Ah?
Bello. El americano es otra cosa.
Y en agricultura se buscan su billete y eso son hectáreas llenas de... Entonces aquí el agricultor siempre que ay, no me ayudan. Siempre
un yantén.
Pendiente a que lo ayuden. ¿Y a usted quién lo ayuda?
Exacto.
¿Usted tiene que trabajar o no?
Todo el mundo trabaja sin ayuda. ¿Usted
coge ayuda?
Yo trabajo. A mí
el carro suyo se lo paga agricultura.
Aunque no me moleste, me basta. Porque a mí nadie me ayuda.
Los agricultores no pagan ni arbitrio. Cogen y te pasan, uh-huh, comprando la picoma. Claro, si no paga arbitrio, eso es de la finca.
De la finca.
¿Ah?
Y compran, ya tú sabes, la cuerosa, la grande.
Y cogen toda esa maquinaria, eso no paga el vidrio.
Con
no
pantallas en los cabezales de los asientos.
¿Ah?
¡Uy, papi!
Eso tuve esos tractores, los John Deere, con aire acondicionado y tienen hasta cable TV y todo.
Tienen internet, tienen Wi-Fi.
Buen día, adelante, que esté en el aire.
Era Martínez de Ponce.
Adelante.
Ando con el compay Toribio, con el compay Cebú y con el compay Charolay. Son mis tres compay que andan conmigo en el carro hoy.
Ay, bostero, oye. Es festival de cuernos.
Mira, viejo, ¿por qué tú tienes que denigrar al puertorriqueño? El americano es más que el puertorriqueño, por favor.
¿Cómo? Eso está estipulado.
Ajá.
Y el americano es más que el puertorriqueño.
A mí un americano me mira de frente, yo lo miro de frente, chico.
¿Cómo?
¿Estás loco?
¿Cómo? ¿Cómo?
Mira, tú estás aquí prestado como cubano, infeliz. No denigras al puertorriqueño, no seas malagradecido. ¿Después que te hemos dado pecho y te hemos dado casa aquí? Te hemos hecho millonario.
Yo me he hecho millonario con los americanos. Con los americanos. Eso estoy más que claro.
Eso es así.
Te hiciste millonario bajo el Estado Libre Asociado, bien infeliz.
No, señor. En Brickell. En Miami. En Brickell.
Mira, la situación en Vieques va a cambiar cuando cambiamos de la gobernación con el Partido Popular. ¡Infeliz!
Disparatero. Saluda a Alex Paleta, que dice que cerró la finca de los plátanos y todo eso. Ahora va a sembrar y que pescado. Chillo cartucho, que
es. Muy bien.
Siembra un chillo cartucho hoy y mañana va y le recoge 5 y 10.
Así mismo es. Buenos que son.
Eso es lo que va a tener.
Y
que
eso
hacer.
Se da en la orilla.
Se compró una guagua de 150 mil pesos sin arbitrio de la finca.
Excelente.
Nunca, excelente. Nunca se mete para la finca en la guagua.
¿Y se va a meter para la finca? Lo que tiene es una B2000. Va a meterse en la finca.
Sin aire. Sin
pues,
aire. Buen día, adelante que esté en el aire.
Cabón chocado.
Adelante.
Buenos días.
Buen día, adelante, que está en el aire.
Buenos días, patrón.
Adelante.
Mira, patrón, quiero que agradezca a Dulce con su fórmula que está preparando cerveza.
Ah, está bueno.
Porque ya si no le sirve de cerveza, eso puede servir de purgante o puede tener una cura en el colon o algo.
Es verdad.
Y eso trabaja.
Uno nunca sabe.
Para los populares eso le cae bien.
Ey. El popular, el popular se toma lo que tú le des.
Limpia para ponerlo en la nube.
Acuérdate que el popular es puerco, eso se toma lo que tú le des.
Esa cerveza es buena para y se va a hacer la cronoscopía.
La
y eso pues lo limpia, en vez de tener que meterse la cosa esa, como el colite, es lo que
yo no sé qué es lo que
el líquido ese, pues uh-huh. Entonces se mete eso.
¿Verdad?
Y la cerveza, una cerveza de esa lo deja usted, Luis, se lo deja nuevo.
Vacío, como, vacío.
Le deja el intestino como
flaco.
Como si fuera estar el estilo.
Brillado, brillado.
Oye, ¿cómo tú dices que dónde dormía este joven vestido?
En el Conquistador.
Él pernoctaba, él no dormía.
Ay, ya me pasa.
Hombre,
no. Ya pasa que nace. Corríame este.
Charlatán, no payaso.
Pues si diera gracia, yo lo dejaba, pero no da gracia. Pues una persona. Aquí hay unos oyentes desagradables, y ese es uno.
Ese es como el circo municipal que iba al Coto Laurel, que tenía farolito, un payaso que fumaba crack. Que iba.
Buen día, adelante, que esté en el aire.
Buen día, ¿están bien?
No. Bueno, buen día.
Buen día.
Buen día.
Yo, Bruto, moderando el programa.
¿Cómo?
Y hablando de cosas que no sabe.
¿De qué usted habla?
¿Cómo?
Ah, del principio del programa.
¿De qué?
¿De qué usted habla?
Yo, Bruto, mucho Bruto, moderando, comoderando, hablando de cosas que no sabe.
¿Pero de qué usted habla?
Pero especifique, a ver si lo entendemos.
Pues si tú sabes de quién yo hablo.
¿Pero de qué usted habla?
Señor Dulce.
Ay, señor Dulce.
Pero, ¿cuál es el problema ahora?
¿Qué fue lo que dijo el señor Dulce?
¿Qué fue lo que dije?
Hablando de filosofía.
Estaba hablando de Friedrich Nietzsche, que tiene un pensamiento bien curioso. Dice que la moral tiene criterios estéticos.
Chico, pero...
¿Ah?
Ven acá.
Ajá.
Si tú no tienes la preparación para hablar de un tema, porque tú tocas y abordas el tema. El patrón te corrigió. Y tú mismo te enredas cuando tú dijiste que un profesional en X campo no puede hablar de tal cosa, que fue lo mismo que tú hiciste al principio.
Pero él dijo que era filósofo. Dijo, yo soy como si fuera filósofo.
Pero mira, yo la tengo que dar, don Calanco.
Ajá.
Porque la filosofía empieza hablando cualquier cosa.
Pero es que filosofía es profundizar en un tema que tú encuentras por interesante.
Eso, pues, mijo, ahora te estoy tirando la razón, o sea, ¿es tan bruto? No.
Pues yo no he dicho nada.
Porque así que comienza la filosofía hablando de cualquier tema.
¿Y qué yo dije?
Y de las preguntas del mundo, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos?
¿Por qué estamos
pero
aquí?
Luego,
¿quiénes somos?
Ahora las diferentes profesiones. dando una clase, se instalan diferentes profesiones para poder cobrar.
Pero es que este es PhD.
Es que tú puedes ser PhD, pero tú eres tan arrogante, mano. Mira, tú caes tan pesado.
Otra cosa, espérate, escúchame, te voy a decir otra cosa.
Ajá.
¿No dijiste otro día, Calanco, que esta nueva secretaria vino a arreglar el Departamento de Educación, hizo contrato de 125 millones y ahora se están quejando los pobres trabajadores de los comedores escolares ganando una porquería? Esto es 836, eso duele más. Mira, mejor pon 820, 35.
Pero lo 866, 866.
866
lo que pasa es que ahora...
Un número random ahí como para pa humillarte más.
Número raro.
No, pues, empieza, que es el salario base. Pero entonces eso lo tienen que arreglar ahora con la escala nueva de ingresos de los trabajadores.
Ahora son 10.50.
Eso dijo 8.67. La secretaria.
No, le van a meter 10.50, se supone.
No sé cuánto. Pero es que la secretaria de Educación no puede acrosdivuar y decir ahora a los empleados de comedores escolares a 20 pesos la hora. Mire, aquí va a pasar.
Deberían, lo voy a decir aquí. Deberían, patrón.
Y lo voy a decir una vez, nada más.
Ajá.
El aumento que se le dio a los maestros, para que lo sepan. Uh-huh. No es de fondos recurrentes. Eso fue de unos fondos que sacaron federales para darle ese aumento a los maestros.
¿Qué significa eso? ¿Que le van a bajar el salario?
Claro, claro. Tú estás en lo correcto. Y todavía el día de hoy no han aparecido los chavos porque esos fondos se van a terminar.
Pero eso no le pueden bajar el salario a los maestros.
Y eso es de fondos recurrentes, que tienen que buscarlo porque eso continúa. ¿Cómo tú le quitas a esos chavos a los maestros?
Uy, se pierde las elecciones.
Después que le diste los chavitos y se compraron el carrito, hicieron la cosa... ¿Cómo tú le quitas a los chavos?
Me embrolló. ¿Ah? Con el préstamo del banco. Mira,
no, tú eso. me dices, yo me voy más tranquilo para mi casa. ¿Eh? Buen día, adelante, que esté en el aire.
Buen día, soy yo.
Adelante.
Muchachos, felicidades por el programa y feliz viernes.
Muchas gracias, hermano. Gracias,
igual para usted. Buen día, adelante, que esté en el aire.
Señor.
Buen día.
Buen día.
Buenos días.
Oye, Martinero, ¿ya llamó?
Ya llamó.
Ya llamó, anda con un saco de cuerno.
Que llamó el primero, Martínez 2, ¿no llamó todavía?
¿Cuál es Martínez 2?
Ah,
¿cuál es ese?
Manda a la mujer para que le inspeccione, que le prueben las inspecciones de carro. El Muñoz es el cuerno número 2 también, igual que este caso de Martínez, por la mujer que la manda a hacer compa con sándwich.
Caballo, pero el fin justifica los medios.
Buen día, adelante, que esté en el aire.
Él se preocupó por la mujer mía, como si...
¡Ah! Muñoz.
La verdad, como si... Bendito, a esta edad que yo tengo, que eso, mira...
¿Qué importa? ¿Qué importa una raya? Una raya va a un tigre, ¿verdad?
Muchacho.
Yo no lo he devuelto porque se me perdió el ticket. Si no lo hubiera devuelto, mire, en el comedor escolar donde yo estaba en Papajón, había una señora que se llamaba Doña Gloria, que tenía un lunar pelú en el brazo. Y yo cuando chiquito era loco por sobre ese lunar pelú y le daba vueltas así... Piso
para mí era. Siempre te han gustado maduritas, ¿verdad? Siempre.
Oye, es cierto que hoy van a sentenciar a Sisto George.
Eso dicen.
Eso vimos por ahí ahorita, mano.
Eso dicen.
Oye, todos los puertorriqueños, tú sabes que los vienen, lo que están es como el ajo blanco buscando un hoyo donde tenga agua para ablandarse.
Sí, pero ese fue lo que le va a dar a Sisto, son 3 meses en la casa, yo creo.
Muchachos, ¿cuánto? Después que dijo que el juez.
Barrió el piso con los agentes, con el juez, hasta con el que pasa más por allí la corte, le acabó con todo el mundo.
Le metió hasta el de los pájaros, el de la cotorra, que está en la esquina al frente.
Le pegó fuego a la casa.
Que se lleve un pañito brown para que se vista de Tarzán y se guinde de las lianas negras que se va a guindar.
Qué horrible. Buen día, adelante, que esté en el aire.
Tremendo, mano.
Buenas tardes, buenos días.
Buenos días.
Buen día.
Calanco.
Dígame.
El tipo que llamó ahorita ofendiendo a los populares, él no sabe qué es lo que está hablando, que se mete el dedo por...
¿Pero qué es eso?
¿Qué le pasa al hombre este?
¿Pero por qué los populares son tan agresivos?
¿Verdad que sí?
Mire, usted tiene... Mire, señores populetes que escuchan este programa.
Sí, señor.
Ustedes tienen que aguantar. ¿Sabes por qué tienen que aguantar? Porque ustedes perdieron las elecciones. Y estamos en la fecha... ¿Qué fecha estamos hoy?
¿Y cuánto?
A 4 de agosto del 2023. Se tienen que raspar
14
hasta
meses.
Noviembre. ¿Cuándo es la elección?
14 meses.
El 2024. ¿Cuándo
se tienen que raspar?
¿Noviembre qué? ¿4?
Noviembre 4, eso 8.
Eso a veces cambia.
Se tienen que raspar 14 meses y medio.
Se tiene que aguantarte todos estos meses con esa pérdida en el corazón de que no van a ganar. Entonces no se pueden molestar. 5 de noviembre.
5 de noviembre, ¿ves?
Tienen que aguantarte hasta el 5 de noviembre del 2024.
¿Te estoy diciendo?
Cuando el PNP revalide otra vez. ¿Eh?
Ajá.
Entonces no podemos estar con este odio al aire. Y yo no, porque no voy a poder hacer este programa.
No, porque boicotean.
Me están agrediendo a mí, que soy el dueño de la estación. Entonces me agreden a la audiencia, ¿no?
Mm, ajá.
Porque el PNP está contento porque ganó. ¿Eh?
Exacto.
Tenemos un win-win situation.
Sencillo.
Definitivamente. Porque todo lo que tenemos es bueno. Y el populete no tiene nada. Pues eso no es culpa mía.
No, de yo claro
ser,
que no.
Mire, amigo populete, no es culpa mía. Yo soy siempre el winner.
Sí.
Por favor, cójase este fin de semana de asignación. Sí. Y mira, vamos a digerir eso. Vamos a bregar con eso.
Sí.
¿Ah? Visite su iglesia de predilección y hable con el cura.
¿Y si
o
no?
Hable con el pastor.
Y si y no, hable, como se escribe en redes, hable. Abreviado, MMB.
Regresamos el lunes.
La Parradio.
99.1 Salsoul presentó Calanco Calle.